Millones de personas ya están inmersas en una vorágine trepidante de consumismo navideño. Desde el mes de noviembre cada año comienzan a emitirse por toda clase de medios, anuncios y publicidades que nos inducen a comprar, a gastar dinero sin una reflexión crítica. Junto a los compañeros del programa Señales de Humo del proyecto Dos Orillas desde Huelva, os proponemos un momento de reflexión. La propuesta es la siguiente entrevista realizada a Isidro Jiménez del colectivo Consume hasta morir.
Hablamos de un colectivo que se dedica a la contrapublicidad y otras medicinas espirituales contra el consumismo, como ellos dicen, o de otra forma se plantean una reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta qué punto se puede morir consumiendo. Se trata de un proyecto que nace en el año 2002 de la mano de un grupo de activistas de Ecologistas de Nación de Madrid, y ellos elaboran contrapublicidad gráfica y audiovisual, escriben textos, imparten talleres. Vamos a conocerlos un poco mejor y para ello hablamos con Isidro Jiménez, miembro de Consume hasta morir, que amablemente nos ha atendido. Mira, antes de empezar a charlar, hemos pensado que sería mejor situarnos como es debido, imbuyéndonos del espíritu navideño con el correspondiente anuncio del Corte Inglés. Si en algún momento no soportas lo que vas a escuchar, tú nos dices, vas, te cortamos, ¿eh, Isidro? Pero mientras tanto, vamos a ello.
La historia que os voy a contar ocurre todas las Navidades desde hace mucho, mucho tiempo. Es la historia de una fábrica un poco especial. Aquí se hace el papel de la Navidad. Cualquiera puede pensar que el papel de regalo se utiliza simplemente para envolver regalos. Pero hay mucho más. ¿Alguna vez has pensado cómo se envuelve una ilusión? ¿Cómo se crea el misterio? La sorpresa. Cada vez que estas máquinas se encienden, empieza la Navidad. Mira, este es un momento mágico. ¿Cómo hacer un papel que contenga la felicidad de un niño? ¿Cómo hacer que se rompa manteniendo la emoción en su punto justo? Llevamos 75 años haciendo este papel, así que recuerda, cuando veas un paquete envuelto en él, seguro que lleva dentro mucho más que un regalo. Llevamos dentro la Navidad. El Corte Inglés.
Bueno, lo hemos soportado, Isidro.
Sí, lo he llevado bien.
Bueno, hemos elegido este anuncio porque creemos que da muchas claves para lo que queremos charlar contigo. Por ejemplo, esto de la felicidad contenida en un objeto, y si encima es la felicidad de un niño, ya nadie puede resistirse a eso, ¿no?
Claro, se representa un poquito el mayor momento de consumismo ligado a los sentimientos, que es un poco el modelo de consumo que realmente tenemos el resto del año, ¿no? Es decir, un tipo de consumo muy sentimental, cada vez más sentimental, lógicamente, porque funciona mucho mejor, no solo la comunicación publicitaria, sino todo este modelo de consumo. Quiere decir que si se ve que hay preocupación de la gente por temas, pues como por ejemplo el medio ambiente, pues enseguida la maquinaria del consumo es capaz de ofrecerte ese tipo de productos a bajo precio también incluso, para que pues siempre haya una vinculación entre el consumidor y lo que supuestamente va queriendo, ¿no?
O sea que nos tienen atrapados. Dice el anuncio además que el papel envuelve mucho más que un regalo. ¿Tú sabes a qué se refieren?
Bueno, pues porque realmente, claro, ahora en esta idea un poco de consumo sentimental de la que hablaba, las Navidades justamente van muy ligadas a que el regalo es mucho más que un producto, ¿no? Que con un mínimo cantidad de dinero puedes comprar algo que en realidad no es solo un producto, sino que tiene que ver con todo ese elemento sentimental de conexión de la familia, etcétera. Básicamente, buena parte de la publicidad navideña se caracteriza justamente por relatar ese tipo de vínculos familiares, vínculos entre personas queridas que viven lejos y que se encuentran y tal, el encuentro, etcétera, que ocurre como en estas fechas, pero luego es como una especie de argumento que es muy difícil de reproducir en otras fechas, porque todos luego sabemos que en el fondo el consumo es como una especie de satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, claro, lo que intenta hacer este momento de los anunciantes con esta etapa navideña es darnos un relato muy distinto, que es el de las cosas sirven para otras cosas muy diferentes que no son necesidades, sino para vincular lo emocional, la familia, etcétera. Y va en la línea esta de lo que hablamos, ¿no? De que el consumo hoy en día necesita muchos argumentos o justificaciones, porque fondo, pues sabemos que lo importante no se puede vender, ¿no? Entonces, ¿cómo demostramos o cómo intentamos convencer a la gente de que yendo al supermercado en un estante vas a encontrar la felicidad? Y esto es muy complicado, ¿no? Entonces hay que hacer muchísimos anuncios, gastarse muchísimo dinero vendiéndonos. Incluso hay que crear, como hizo Coca-Cola, un instituto de la felicidad para demostrarnos que al final la felicidad consiste en beberse un refresco de agua carbonatada. Porque si no, al final tú dices, a ver, pero si yo en el fondo cada vez consumo más y sigo igual o peor, quiero decir, no soy mucho más feliz, ¿esto qué problema hay? Me gasto cada vez más dinero. Si tienes 50 años y te compras un deportivo rojo porque crees que de esa manera vas a ser otra vez joven y luego ves que no, entonces al final llega un momento en que todo esto no funciona, no encaja, ¿no? Pero hay que intentar mantener el sistema de que creamos que sí, que en el fondo vamos a través del consumo a ser más felices de lo que somos.
A comprar pequeñas cuotas de felicidad. Pero en esta línea te preguntamos, ¿hoy en día es posible vivir no ya la Navidad, sino cualquier momento del año, cualquier acontecimiento de nuestra vida sin comprar, sin gastar, sin consumir?
Sin consumir es imposible porque evidentemente necesitamos consumir muchísimas cosas o por lo menos algunas cosas, ¿no? A lo mejor no muchísimas cosas, pero sí algunas, ¿no? Lo que está claro es que el modelo de consumo que tenemos no es cualquier otro. Quiero decir, el que tenemos es un tipo de modelo de consumo que claramente llamamos capitalismo porque tiene una historia, tiene un recorrido y ha generado un modelo de consumo que va asociado, por ejemplo, a valores. No es extraño que la publicidad esté todo el rato aludiendo a valores como incitando incluso el hedonismo, el individualismo, lo antisocial, como decía antes. Si tú realmente tienes una vida pues de amistades, de familia, enriquecida, con ese tipo de relaciones y no necesitas muchas cosas, pues no es rentable para el mercado, ¿no? Entonces esa es un poco la clave para empezar. De alguna manera lo que necesitaba un sistema como el que vivimos hoy en día, el sistema capitalista, es tener a mucha gente triste, que requiere cosas, que necesita cosas, que no está a gusto con su vida, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces las alternativas van un poco por ahí. Al final, aquella gente que necesita menos, lógicamente, pues es capaz un poco de salirse de ese modelo consumista, ¿no? Yeah. Las personas que no son felices con su vida son al final las que consumen más. Este es un poco el gran truco. Y luego está otros modelos, ¿no? Otros modelos de consumo, como por ejemplo pues el que se va creando de alternativas de consumo, la economía social y solidaria, que tiene muchísimos elementos de consumo, ¿no? Desde la banca ética, el comercio justo, uh-huh, las cooperativas de trabajo, la agricultura ecológica, las pequeñas tiendas de barrio, el mercado tradicional.
Esa sería la propuesta alternativa a ese consumo hasta morir que vosotros de alguna manera denunciáis.
Eso son alternativas que incluso ya están y que algunas fueron muy importantes, como por ejemplo estaba ahora justo hablando del mercado tradicional, ¿no? El mercado tradicional al fin y al cabo es un modelo de consumo, lo que pasa que está pues en decadencia total, ¿no? Porque hemos dejado que los mercados tradicionales se vayan cada vez eliminando poco a poco, van desapareciendo, van teniendo cada vez menos fuerza y tal. Pero claro, muchas veces olvidamos que incluso el mercado tradicional tenía un papel y tiene un papel incluso urbanístico en la ciudad, etcétera, importantísimo, ¿no? En cuanto a generador de barrio, generador de vida en el barrio, de riqueza, uh-huh, incluso el reparto que es capaz de hacer ese modelo de pequeñas tiendas de comercio local, etcétera, es bestial, ¿no? Porque supone una distribución de la riqueza enorme, inclusivo, etcétera, respecto al modelo pues de la gran superficie o del supermercado, que ha sido al final el que ha triunfado en todo esto. El supermercado, la marca blanca, es el que se ha llevado un poquito el gato al agua, sobre todo en la época de crisis, por ofrecer precios muy bajos, low cost famoso, además dentro de la ciudad y haciendo y rivalizando con todo ese otro modelo de pequeño comercio, de mercado tradicional, etcétera. Entonces, claro, la distribución del pequeño comercio es un modelo clave que parece como si cuando nosotros eligiéramos un sitio u otro no fuera eso clave para mantener un modelo u otro, ¿no? Entonces, son modelos que coexisten. El modelo de barrio tradicional y el mercado tradicional coexiste con el otro, pero la mayor parte de la población elige para sus compras diarias el supermercado de marca blanca. Uh-huh. Entonces, pues estamos potenciando un modelo frente a otro.
Claro,
entonces, no es tanto, lo digo porque no es tanto a veces crear cosas nuevas, que también,
sino elegir, veces, incluso, claro.
Claro, elegir. elegir bien
en lo que hay, sí.
Y ser conscientes de que eligiendo el mercado tradicional estás apoyando un tipo de modelo de distribución económica y de apoyo a tu propio barrio, a la economía local, etcétera, que no se está dando cuando tú vas a comprar un supermercado.
Claro, es evidente que la publicidad es muy eficaz a la hora de plantear ese otro modelo para fabricar ese papel de regalo, ¿no? Que decía el anuncio, sí, que esconde lo que realmente estamos consumiendo. Es muy difícil ir contra esto, pero vosotros lo intentáis. ¿Sentís que vuestro esfuerzo merece la pena?
Bueno, yo creo que por un lado el proyecto Consume hasta morir es un proyecto que nace como un experimento casi de comunicación, ¿no? Hace casi ya 15 años y un poco lo interesante de este proyecto ha sido el papel que ha tenido en el sentido de provocación, digamos, ¿no? Es decir, de incitar un poco a reflexionar sobre el modelo de consumo, ofrecer materiales de análisis de ese modelo de consumo, utilizando además elementos, podemos decir que con bastante éxito, como por ejemplo la contrapublicidad, quiero decir, herramientas comunicativas que funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, que llegan bien a la gente joven. De hecho, cuando empezamos el proyecto, nosotros trabajamos temas de contrapublicidad, hacíamos imágenes, alterábamos vídeos, pero era casi un divertimento, y fueron profesores y profesoras de secundaria las que nos empezaron a decir que ese material era muy interesante para trabajar en el aula. Y en esos 15 años hemos ido elaborando mucho material orientado a esto porque nos lo ha ido pidiendo gente de ese ámbito, ¿no? De la educación secundaria, universitaria, etcétera. Entonces yo creo que como Consume hasta morir se ha hecho un papel en esa línea más formativo, más de llamar la atención sobre los problemas que tenemos del consumo, etcétera. Y a la vez, lo que podríamos llamar el movimiento del ecologismo social, entre ellos Ecologistas en Acción, ha hecho, yo creo, una reflexión sobre la inviabilidad de este modelo económico y la insostenibilidad de este modelo económico, ¿no? Y de consumo también, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, lo que se está avanzando, a lo mejor más lentamente de lo que sería deseable, es justamente en la elaboración y propuesta de alternativas a este modelo de consumo.
Sí, como las que hemos comentado. Bueno, podríamos seguir haciendo un repaso a los anuncios de estos días con marcas como Campofrío, Freixenet o Coca-Cola, que mientras venden el buen rollito, despiden a un montón de trabajadores. Pero como no se trata de amargarle el turrón al personal, pues sí nos gustaría destacar vuestra labor en positivo y es el lado divertido, ¿no?, de lo que hacéis. Así que queremos despedirnos con una de vuestras cuñas radiofónicas que sirve también para poner la guinda a esta jugosa entrevista con tantos elementos para la reflexión, que por supuesto te agradecemos mucho y en la que, por cierto, no nos hemos gastado un duro. Así que hasta pronto y mucha suerte con vuestros proyectos, Isidro. Gracias.
Muchas gracias.
Semana fantástica de los complementos.
Minas antipersona desde solo 3.500 euros. Metralleta automática CEC 22-27, 32 mm. Ideal para matanzas cuerpo a cuerpo. Lanzamisiles Axon media distancia desde 25.000 euros. Y granadas de mano de última generación desde 2.000 euros. No lo dude más, ahora descuento en los complementos más bélicos.
Ya es primavera en la OTAN.
Contraseñas de seguridad, cámaras de seguridad, sistemas de control, sesiones de control, paneles de control, órganos de control, todo bajo control, todo bajo control, todo bajo control, 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 por el aro. Todo lo que tenga precio tiene que pasar por el aro. Por el aro, nunca viviré en compra-venta, salió tan caro.